Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Australia. Y continuamos en Hora 13 con asuntos australianos. La chilena Adriana Rivas, quien se encuentra detenida en Sydney a la espera de ser extraditada a Chile, apeló esta mañana ante la Corte Federal de Australia la decisión de ser entregada a la justicia chilena. En una sesión a la que hemos asistido en línea, las partes han presentado los argumentos a favor y en contra de la extradición. Y nuestra compañera Esther Lozano ha estado siguiendo esta sesión y cuéntanos, Esther, ¿qué fue lo que pasó esta mañana?
Hola, Claudiana. Pues sí, como comentas, hemos seguido la sesión en línea y allí hemos visto que estaban presentes el abogado de Rivas, Frank Santisi, y también el representante de la Fiscalía, Trent Glover. Y las partes han presentado ante la juez Wendy Abraham sus razones a favor y en contra de la extradición de Rivas. Bueno, básicamente lo que los abogados de Rivas piden es anular la decisión de que sea extraditada. Para poner a todo el mundo en contexto, hay que recordar que el pasado 29 de octubre, el magistrado de la Corte Local de Nueva Gales del Sur, Philip Stewart, él dictaminó que Adriana Rivas sea entregada a Chile. Recordar que allí se le acusa a Rivas de secuestro agravado de 7 personas durante la dictadura de Pinochet, mientras trabajaba para la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la que se conoce como Policía Secreta de Pinochet durante los años 70. Hay que decir que Rivas niega todos los cargos en su contra, también niega ser miembro de la DINA, pero como marca la ley australiana, Rivas tiene derecho a apelar la decisión del magistrado Philip Stewart, por lo que la audiencia de hoy estaba establecida para que tanto abogados como fiscalía presentaran sus argumentaciones sobre si la decisión del magistrado Philip Stewart era la correcta o no.
Y Esther, ¿cuáles fueron los argumentos que presentan los abogados para apelar la decisión de la extradición?
Pues básicamente los abogados de Rivas lo que alegan es que hay errores en el dictamen del magistrado Stewart. Para ponerlo en contexto hay que explicar que el magistrado analizó en su momento y con todo detalle los cerca de 20 volúmenes de material que había presentado durante el caso y dijo en su momento que se sentía satisfecho con la información que había presentado Chile para requerir la extradición de Rivas. Y en la resolución, dijo además el magistrado, él confirmó que la DINA sería considerada como un grupo criminal aquí en Australia, según las leyes del estado de Nueva Gales del Sur.
Y este es un requisito necesario para que se produzca la extradición, ¿no?
Efectivamente, es lo que se llama doble criminalidad. Y sobre esto el abogado Santisi, el abogado de Rivas, ha insistido hoy martes en un argumento que ya ha presentado varias veces. Y él defiende que el material presentado en la petición de extradición es insuficiente y dice que no demuestra que la DINA fuera un grupo ilegal y que ni siquiera demuestra que Rivas estuvo presente en el cuartel Simón Bolívar cuando los supuestos crímenes por los que se le acusan ocurrieron. Santisi también hizo referencia a que el magistrado no trató de entender la historia y los poderes que representaba la DINA y dijo que en el tiempo del régimen de Pinochet la organización se podría considerar como lo que es ahora el ASIO de Australia o la CIA estadounidense, por lo que él asegura que las supuestas víctimas de Rivas podrían no haber sido detenidas ilegalmente, sino arrestadas.
¿Y cómo respondió la fiscalía ante esto, Esther?
Bueno, pues hay que decir que Trent Glover, el representante de la Fiscalía, insistió en que, según la documentación presentada en Chile, se deja claro que la DINA era una organización secreta, que era ajena a la ley y que el centro Simón Bolívar se describe como un centro de exterminio, donde se detenía y se torturaba a personas. Glover insistió en que, según las evidencias presentadas por Chile, se puede concluir que Rivas era agente de la DINA y que participó activamente en este grupo, algo que, como decimos, la propia Rivas niega. Pero hoy otro de los argumentos que hemos escuchado y que ha sido relativamente nuevo por parte del abogado de Rivas es que la decisión del magistrado Stuart fue errónea porque él no consideró que la ley de amnistía decretada en Chile durante el régimen de Pinochet, según sus palabras, no ha sido anulada por ninguna ley parlamentaria. Por lo que, según el letrado, la acusación arriba supone un enjuiciamiento retrospectivo y de esta manera se está invitando a Australia a participar en el ejercicio de enjuiciamiento de algo que no es procesable y que, según el abogado de Rivas, va en contra de la propia Constitución de Chile. Hace unos minutos he preguntado sobre este asunto a la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de las víctimas en Australia, y esto es lo que me ha dicho.
El argumento de si es retrospectivo o no se refiere más bien a la prescripción de las ofensas de los delitos en Chile, no a la ley de amnistía como tal. Lo que él dice es que en su momento la ofensa o el delito cometido o el que se alega de secuestro con agravantes ya había prescrito. Por lo menos cuando comenzó este caso ya había prescrito más de 20 años. Entonces, que no correspondía hacer un proceso retroactivo. Pero la verdad es que no es así porque es claro por las declaraciones y la interpretación de la ley en Chile de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, aquí estamos viendo elementos de tortura, de desaparecimiento y de secuestro, todos los cuales corresponden a delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del gobierno contra la ciudadanía.
Bueno, si ahora la jueza Abraham corrobora la decisión del magistrado Stuart, ¿cuál sería el siguiente paso? Y si no lo corrobora y le da la razón a los abogados de Rivas, ¿en qué dos escenarios distintos estaríamos?
Ajá. Si se corrobora, entonces la señora Rivas puede dar su consentimiento para ser extraditada o puede apelar a la Corte Federal en pleno, que son tres jueces. Esa apelación no va a ser una apelación de nuevo, nueva, sino que va a ser una apelación solamente en temas legales. Es decir, tendrían que demostrar que la jueza Abraham ha incurrido en error en de fondo en la materia legal, en la aplicación de las leyes para poder tener éxito en ese argumento. Ahora, si se confirma la extradición, como digo, la señora Rivas podría ella decidir retornar a Chile o puede también peticionar al fiscal general para que por razones humanitarias le permita quedarse en Australia.
O sea que se puede alargar mucho el proceso todavía.
Sí, pero no tanto como lo que ya hemos terminado, lo que ya ha concluido. Estamos viendo un proceso más ágil. De hecho, la misma apelación no demoró mucho. Y pensamos que un fallo vamos a tener un fallo en un máximo de 3 meses, pero probablemente en menos de eso, porque la jueza Abraham en el pasado se ha demorado una o dos semanas nada más en emitir un fallo. Parece ser muy eficiente, entonces pensamos que podríamos tener un fallo tal vez en un mes. Eso sería bastante bastante positivo para las familias, para no tener que esperar mucho tiempo más.
Bueno, eran las declaraciones de la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de las víctimas en Australia. Y Esther, entonces aún no sabemos la fecha de la próxima vista o del fallo, pero estaremos muy pendientes. Y una cosa que me llama la atención es que el abogado de Rivas haya dicho que Adriana niega haber pertenecido a la DINA.
Sí, hoy ha insistido y ha querido además insistir ante la jueza para que conste en acta que Rivas niega haber pertenecido a la DINA. Y es uno de los argumentos que hemos estado escuchando durante más de una hora, donde el abogado ha estado argumentando, por un lado, que ella no pertenecía al grupo, que no hay pruebas que lo demuestren y que tampoco se podía demostrar que la DINA fuera un grupo criminal.
Bueno, Esther Lozano, muchísimas gracias por ese informe tan completo. Y nosotros nos vamos a otra pausa, pero no te vayas, que al regreso mucho más en Hora 13.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts,
Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.